el contexto es el de la lucha y la recuperación territorial del Lofken-Kemptreu, que se lleva adelante hace más de 50 días, casi 60 días, porque fue a mediados de septiembre cuando se hizo la recuperación territorial, ahí en la tapera Los Álamos, 2 hectáreas nada más de las que se le habían cedido a Rolando Rocco, que no es el propietario de las tierras, tiene una cesión fiscal con capacidad de forestar, también llevar adelante un emprendimiento de pinos, tiene permiso de explotación por 90 años desde el año 2009, por eso había pagado una suma de 12.000 pesos en su momento al gobierno radical aquí en Río Negro, y justamente en esa zona, en un predio de más o menos 2 hectáreas, es que se lleva adelante esta recuperación territorial del Lofken-Kemptreu. Vale recordar que cuando se hace la recuperación territorial ya se interviene la justicia, se ordena un relevamiento, que ordena la fiscal Sendón en Bariloche, y avanza con este relevamiento, y ese relevamiento vino ya en desalojo, fue en los primeros días de lo que fue esta recuperación territorial. Se retiran a todas las personas que estaban en la zona, pero un grupo de jóvenes vuelve a la zona del Lofken-Kemptreu y hace nuevamente la que es la recuperación territorial y permanecen en ese lugar. Desde ese momento permanecen cercados en el Lofken-Kemptreu por la policía y por el Cuerpo de Operaciones Especiales Rurales, por el COER de la policía de Río Negro, desde ese momento por orden judicial. No se les podía llevar ni abrigo, ni alimentos, ni nada. Ellos vivían en el lugar con lo que les daba la naturaleza, cercados por la policía porque nadie podía llegar. La ruta provincial número 6 estaba cortada desde el Bolsón y desde el Maitén. No hay manera de llegar al Lofken-Kemptreu si no es por la ruta provincial número 6, y eso también es muy importante remarcarlo. La gobernadora Arabella Carreras en todos estos días, y el intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, ambos de Juntos Somos Río Negro, en todos estos días negaron la posibilidad del diálogo y de poder llegar a una solución que sea dialogando justamente con el Lofken-Kemptreu. Si moría alguno allí de hambre o lo que le pasara, poco les importaba, porque ellos decían y afirmaban que tenían la capacidad de poder bajar, que estaban ahí por motus propio, que podían salir del territorio cuando quisieran. Obviamente no lo iban a hacer porque ellos estaban llevando adelante una recuperación territorial, y donde dejaran el lugar nunca más iban a poder ingresar. Así estuvieron durante todos estos días. Había un acampe humanitario que se había asentado en las cercanías de la comisaría de Cuesta del Ternero. El campamento se levantó el pasado viernes, luego de 52 días de estar acampando, acompañando a la gente de los Lofken-Kemptreu. Era solamente algo simbólico porque no podían comunicarse con ellos, salvo por un handy que tenían, o a los gritos, y cada vez que trataban de comunicarse a los gritos con la gente de los Lofken-Kemptreu, la policía de Río Negro les ponía música con autoparlantes, le ponía la marcha de San Lorenzo o ponían himnos patrióticos para tapar justamente y prohibir cualquier tipo de comunicación. No había manera que pudieran comunicarse con ellos, era muy difícil la comunicación con los chicos que estaban allá en el Lofken-Kemptreu.
Estaban sitiados,
tampoco tenemos el número exacto, porque también la comunidad en eso prefirió preservar el número exacto de las personas que están allí para no brindar esa información a la policía de Río Negro. Vale aclarar eso, acá los que estuvieron interviniendo siempre fueron miembros de la policía de Río Negro, no intervinieron fuerzas federales, y también lo marcó Aníbal Fernández. La gendarmería que llegó en su momento, llegó para patrullar aquí la zona por los hechos que ocurrieron del incendio del Club Andino Pitriquitrón, pero la gente de la comunidad del Lofken-Kemptreu estaba sitiada. Y bueno, lo que aconteció después, 2 días después de que fue el levantamiento del acampe humanitario, fue el asesinato de Elías Garay. Lo que no podemos terminar de explicarnos es cómo fue que dos personas en un lugar que estaba sitiado, al cual nadie podía ingresar, incluso las propias personas de la Cuesta del Ternero que vivían en el lugar tenían vedado el paso, era muy difícil para ellos también circular en la zona, tenían que presentar documentos, DNI, explicar a dónde iban, en algunos casos hasta eran acompañados hasta su lugar de domicilio. Nadie podía llegar a pasar por los retenes policiales, ya sea desde el Bolsón o desde el Maitén. La gente de Ñorquinco tenía que pegar toda la vuelta si quería llegar al Bolsón. No había manera de acceder a Lofken-Kemptreu sin pasar estos retenes policiales, y esto es un punto muy importante, imagino, de lo que va a ser la investigación, porque estas personas llegaron en un vehículo rojo, nos decían los miembros de la comunidad, bajaron con armas largas, armas de caza, dijeron que estaban cazando en la zona, se produjo un altercado, ahí los miembros de la comunidad les solicitaron que se retiren porque estaban en territorio ancestral, en territorio sagrado, y las personas, ahí fue cuando se produjo el enfrentamiento, les dispararon. En este caso le dispararon a Elías Garay, le dispararon en la cabeza, eso le produjo la muerte. Y en el caso de Gonzalo Cabrera, Elías tenía 29, Gonzalo 22 años, Gonzalo recibió dos disparos en su abdomen, fue trasladado al hospital de área de Bolsón, donde le retiraron varios metros de intestino, tenía perforado el estómago, pero los médicos pudieron salvar la vida y permanece internado en estos momentos en el lugar. Estaría estable la salud de Gonzalo Cabrera. Pero Elías falleció, fue asesinado en el Ofken Kemptreu. Permaneció 24 horas su cuerpo en la zona porque no lo bajaron cuando se produjo el asesinato. Los miembros de la comunidad lo salvaguardaron en el lugar para que se realicen también los peritajes de rigor y también se pueda acceder la machi al lugar, a la zona, para llevar adelante también todo lo que tiene que ver con los rituales propios de la cosmovisión del pueblo mapuche para despedir a un miembro de su comunidad. También se pidieron garantías, en este caso al fiscal Martín Lozada, de que el COER se iba a retirar de la zona. Fue una condición que se pidió para que pudieran avanzar con el retiro del cuerpo, que se retire el cuerpo de, que sea de operaciones rurales de la zona, el cuerpo que estuvo todos estos días ahí haciendo los retenes policiales y los controles, que se retire de la zona y que se desmilitarice la zona. A esto accedió el fiscal Martín Lozada. El COER se retiró y pasó a hacer tareas de vigilancia aquí en el Bolsón, te digo, porque ya ayer a la noche estaba la gente del COER, está patrullando la zona con sus armas largas y con sus trajes. Aquí lo vemos todo el tiempo ahora por el Bolsón. En la zona solamente ha quedado miembros de la policía, por el momento. No sabemos si va a haber otra novedad respecto de esto o puede haber alguna marcha atrás en caso de que haya alguna orden judicial. Eso todavía no lo sabemos. Pero para que se pueda bajar, se tuvo que bajar el Cuerpo de Especial de Operaciones Rurales de la zona. Sí, decime, Jenny.
Conrado, no, quería consultarte por los agresores, las personas que dispararon. ¿Están identificadas?
No están identificadas. Y esto es lo extraño de todo esto, porque, como te marcaba, para llegar a la zona había que pasar por los retenes policiales. Entonces, la principal sospecha que maneja la gente de Ofken Kemptreu con su abogada, y que eso lo han planteado al fiscal Martín Lozada, tiene que ver con la sospecha sobre el COER y también sobre el empresario al cual la provincia le cedió este territorio, que es Rolando Rocco, porque en su momento había emitido declaraciones en las que aseguraba que no tenía problema en contratar personas para sacar a los mapuches del lugar, de la tapera Los Álamos. En este caso, las sospechas están puestas sobre él, por lo menos desde el Ofken Kemptreu, y sobre el propio Cuerpo Especial de Operaciones Rurales, porque son los que estaban en el lugar. O fueron ellos quienes dejaron pasar, como decía ayer Orlando Carriqueo, en la zona, el huerque en el Parlamento Mapuche, decía a la radio, sí, o fue la policía o los dejaron pasar, porque no había manera. No había manera de pasar si no era por los retenes policiales.
¿Cómo actúa la provincia de Río Negro a lo largo de los años con lo que tiene que ver con los reclamos, ¿no?, de las distintas comunidades mapuches en cuanto al territorio? ¿Ha habido algún tipo de concesión por parte del Estado, de reconocimiento en tierras en algún punto?
No, bueno, ese es el gran reclamo que llevan adelante también las distintas organizaciones indígenas aquí en la zona. La provincia de Río Negro tiene una gran cantidad de reclamos territoriales, más de 150 tenía entendido la última vez que habíamos charlado con la gente del Consejo Asesor Indígena, y ninguna tiene lo que es la escritura de comunidad, ¿no?, de propiedad comunitaria, ¿no?, lo que garantiza la ley 26.160, que ha caído, ¿no?, que está por caer, hoy cae, a menos que se prorroguen diputados o que el presidente emita un decreto que la prorrogue hasta que se traten diputados. Uh-huh. La ley que evita los desalojos, justamente. Hay muchas comunidades, uh-huh, que están en peligro de ser desalojadas, y el gobierno de la provincia de Río Negro, con lo que es, por ejemplo, bueno, las dos más salientes, en el último momento, las en Huincolmapu, ahí en Mascardi, sobre este territorio, lo único que ha hecho la provincia de Río Negro es insistir en que los mapuches puedan llegar a salir de la zona. Han pedido justamente eso al gobierno nacional en todo momento, ha pedido la presencia de las fuerzas federales, de hecho ha rechazado también cualquier tipo de propiedad compartida, que es lo que propuso en su momento, tengo entendido, el ministro Lamens y también Cabandié, Juan Cabandié, porque bueno, es la solución que ellos vieron para este conflicto que se desarrolla en territorio de parques nacionales. Ahora, por otro lado, aquí en lo que es Lofken-Kemptreu, en Cuesta del Ternero, que es un territorio fiscal, y que la potestad de solucionar este conflicto la tiene la provincia de Río Negro, en ningún momento buscó una solución que no sea la fuerza. Nunca se sentó a dialogar la gobernadora Arabella Carreras, y cuando le consultábamos por qué no lo hacía, decía que ella no iba a charlar con personas que están transgrediendo la ley. Así que nunca hubo voluntad de diálogo por parte de la gobernadora para con el pueblo mapuche en este caso, y este reclamo territorial, y el resto de los reclamos territoriales están en una misma situación. No se realiza el relevamiento de los pueblos originarios aquí en la zona, no se avanza tampoco con los títulos de propiedad comunitaria, y todo esto tiene que ver también con los grandes intereses económicos que pueden llegar a haber en la zona, también en la zona de la meseta, porque ahí es zona donde se están realizando cateos mineros y donde en cualquier momento también puede llegar a arribar a la provincia de Río Negro la megaminería.
Estaba pensando, ¿no?, bueno, toda la descripción que vos hacés, a nivel nacional, desde sectores de la derecha, fundamentalmente se viene haciendo una campaña muy intensa en cuanto a demonizar, ¿no?, al pueblo nación mapuche, fundamentalmente estigmatizar a las distintas comunidades que reclaman justamente la solución de la tierra, demonizarlos, transformarlos en terroristas, ¿no?, con el tema de la RAM y demás. ¿Cómo es el clima? ¿Cómo se vive ahí en el Bolsón? ¿Prende ahí también esta campaña de demonización? Porque lo que se observa es que hay como una intención, ¿no?, de enfrentar a vecinos con vecinos, ¿no?, a mapuches con no mapuches, de acuerdo a toda esta bomba de humo que se está armando.
Bueno, lamentablemente prende, Gianni, y en esto tiene que ver muchísimo los grandes medios nacionales y también la responsabilidad de quienes nos gobiernan aquí. Bueno, por lo menos aquí en el Bolsón, pasó, por ejemplo, con todo esto del Lofken-Kemptreu, el domingo mismo, cuando hubo gente que se convocó en solidaridad con los pueblos originarios, con la gente de Lofken-Kemptreu, con Elías Garay, que había sido asesinado, había recibido un tiro en la cabeza y estaba muerto, y se está investigando la situación, y la gente se manifestó, se solidarizó con lo que estaba sucediendo aquí en el centro del Bolsón. Esto coincidió con que justo en ese momento estaba realizándose una jineteada por el Día de la Tradición, el domingo, aquí en el Bolsón, a metros, donde a dos, tres cuadras, se encuentra el polideportivo de la intersección donde se realizaba este corte de ruta, y en el polideportivo se realizaba la jineteada. Comenzaron a salir estas personas tradicionalistas con alto grado de ebriedad, estaban muchos ebrios, borrachos, habían estado tomando durante todo el día en estos festivales, como suele suceder. Algunos llevaban incluso facones y comenzaron a salir, y primero empezaron a quejarse porque estaban cortando la ruta, después empezaron a quejarse de que estaban arruinando su fiesta, de que estaban arruinando una fiesta. Ante esto, las personas que estaban en el lugar le decían: acaban de matar a una persona, acaban de asesinar a una persona. Y era muy loco ver la situación, porque no les importaba tampoco que hubieran matado a una persona, porque era un mapuche, y buscaban justamente la manera de avanzar por la zona. Y así se fue generando un enfrentamiento que ocurrió allí el domingo. Fueron corriendo las personas, las empezaron a agredir verbalmente, después físicamente. Y en ningún momento las personas que estaban ahí en la zona respondieron a toda esa violencia. Terminaron escapando, corriendo, fueron perseguidos, y de hecho estas mismas personas llegaron hasta el hospital donde estaba la madre de Gonzalo y también miembros de la comunidad ahí aguardando el resultado de la operación de Gonzalo, que estaba luchando por su vida. Llegaron hasta ese lugar y los amenazaron incluso ahí de muerte, nos decía María Luisa. Este discurso que vos hacías referencia, lamentablemente ha aprendido muchísimo en gran parte de la sociedad, este discurso anti-mapuche, anti-pueblos originarios, este discurso de vincular a la comunidad mapuche con extranjeros, con personas que no son de la zona, personas que no son argentinos. Está muy prendido esto, hay mucha desinformación respecto de esto, y ante eso se antepone el nacionalismo, ¿no?, la bandera argentina o el Bolsón para los nacidos y criados. Yo mismo soy de San Carlos de Bariloche, nacido en San Carlos de Bariloche, y en estos momentos he elegido Bolsón para vivir, y no por eso vamos a tener menos derechos, somos todos, en este caso argentinos.
Sí, habla de un nacionalismo con Z, ¿no?
Exactamente, una nueva liga patriótica, casi que también ha nacido en el Bolsón, así que es muy triste ver esto, porque se veía también a personas que eran de origen popular, que estaban enfrentándose contra personas que estaban reivindicando y bancando y solidarizándose con un pueblo y una persona asesinada, pobres contra pobres, y el discurso del intendente Bruno Pogliano que reivindicó justamente este accionar por parte de esta gente, acusó a Magdalena Odarda, a la presidenta del INAI, de generar la violencia, cuando Magdalena Odarda lo único que hizo fue solidarizarse con lo que estaba pasando con el pueblo mapuche. La responsabilizó de estos hechos y reivindicó el accionar de estas personas, diciendo que se habían cansado de la situación, del amedrentamiento y de la violencia, y que por eso ellos invitaron cordialmente a las personas que se vayan. Pues no, no fue así. Intendente Pogliano, hay cámaras, hay videos, por todos lados se puede llegar a apreciar cómo estos sectores comenzaron a agredir a las personas que estaban haciendo el corte de ruta, y los comenzaron a violentar, incluso le empezaron a tirar los escombros con los que habían prendido fuego y han hecho el corte de ruta sobre la ruta 40. Si no hubo más heridos fue porque tuvimos suerte, porque la policía había liberado la zona. Parece que estaban aguardando este tipo de situación para justificar también después la llegada de más efectivos. Hay mucho, mucho para hablar sobre cómo están trabajando y gestionando desde Juntos Somos Río Negro toda esta situación. La verdad que dejar muchísimo que desear.